Hola y sean bienvenidos a este su podcast favorito, ustedes Thinkers. Nosotros somos Hablamos de lo que hacemos, sponsorado por Adit.
Ok.
Y el día de hoy estamos aquí con
Ricardo Acosta, mucho gusto.
Me presento, yo soy Alejandro Vera. Y tenemos unos temas bastante interesantes. Una curiosidad bastante interesante es la reciente que tenemos en común. Ambos cumplimos meses con nuestras parejas, nuestras respectivas parejas.
El mismo día.
O sea, los dos podemos decir, pues vamos a festejar nuestro aniversario. El 29 festejamos nuestro aniversario.
Los 29 realmente sí, pero cabe aclarar que yo le saco un mesecito de ventaja, entonces puedo decir que él decidió copiarme el día.
Está curioso, porque realmente fue como de que, oye, ¿tú cuándo cumples meses con tu novia, no?
El 29.
Y yo, cabrón.
¿Qué pedo?
¿Qué onda? Sí, me copié el día, hermano.
Le saco un mesecito y ahí ustedes saquen conclusiones de quién, de si nos pusimos de acuerdo o si el beta dijo, vamos cumpliendo el mismo día.
Simón. Otra cosa curiosa, yo prácticamente voy a estar teniendo el aniversario como cada 4 años, cada no sé cuánto sea el año bisiesto. Porque se lo pedí en febrero, 29 de febrero, o sea, no tengo idea de cuándo le voy a festejar el aniversario.
De mamás. Yo, pues el 29 de enero, igual cuando cumplamos el mes, o sea, el mes después del año.
Cierto.
Solo va a ser un mes después del año, cada 4 años. Está curioso. Uh-huh. Igual, pues fue una técnica y una estrategia, porque ella cumple un 30. Entonces, ya solo me ahorro un regalo, le doy un regalo al siguiente día o en el intermedio, chidillo, y ya me ahorré el dar 2 regalos. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Qué nos traes el día de hoy, Verita?
El día de hoy, pues mira, no quiero ponerme polémico, pero vamos a empezar duros este podcast.
No,
ya sí, ves. Sí, ya sabes.
Ya vi tu cara.
Ya sabes el tema que viene. Y para ustedes que están ahí viendo desde sus casas, ya deben de saber más o menos cuál es el tema que ha estado últimamente sobre la mesa. Johnny Depp con Amber Heard.
Ah, bueno.
Ah, te la creíste. No, sí, es voy a empezar con eso. Porque después de eso vamos a subir de nivel. Ahorita ya se declaró en los juzgados que Johnny Depp es inocente de todo cargo.
Claro.
Eso fue creo que ante las aseguradoras, una cosa así.
Rápidamente. Súper breve, explica cuál fue el pedo de Johnny Depp con esa morra.
El problema de Johnny Depp con Amber Heard fue de que Amber Heard, mientras estaba el movimiento Me Too en auge, un movimiento bastante bueno en realidad, pero tal vez no como debería ser, ¿no? Siempre hay opiniones subjetivas en estas cosas, donde se empezaban a acusar a todos aquellos que eran acosadores dentro de la industria de Hollywood.
Okay.
Que después se fue expandiendo un poquito más a otros lugares. Llegó a existir, creo que, el movimiento también dentro de universidades como la UNAM o como la Prepa Tec, o incluso dentro de la misma Universidad de Tecnológica de Monterrey.
Okay.
Donde acusaban a todos aquellos que eran acosadores y pues, prácticamente los obligaban a irse a otro lado.
Okay.
O a salir, o prácticamente los exponían ante las redes de su mala reputación.
Okay.
Entonces, en el caso de Johnny Depp, fue un caso donde fue acusado, pero este compa era inocente. O sea, era totalmente inocente de todas cosas. Y le llegaron, era al revés.
Sí.
Las acusaciones que ella estaba dando eran cosas que ella le había hecho a Johnny Depp, pero se las estaba volteando, por así decirlo.
Uh-huh.
Y es curioso, porque hasta maltrato llegó a recibir, cortes, le llegaron a mochar un dedo.
Bastante agresión, tanto física como psicológica, entre otras cosas. Y bueno, lo acaban de desmentir, que todas esas acusaciones fueran ciertas.
Uh-huh.
Y salió como inocente Johnny Depp, pero... A ver, ¿qué tienes que decir antes de soltar de Johnny, okay, mi opinión?
Antes de soltar toda esta opinión, yo lo que quiero sacar a relucir en esto es que muchas veces se realizan acusaciones en redes sociales antes que cuestiones legales, y sé que puede llegar a ser un poquito difícil llegar a hacer una acusación legal después de estar bajo un momento pues de vulnerabilidad y de impotencia, sobre todo, y es bastante difícil. No uno en el momento no piensa, verga, güey, voy a sacar mi teléfono para grabar a este cabrón, o verga, güey, no voy a agarrar mi teléfono y voy a ponerme a grabar audio.
Sí, claro.
Pero muchas veces al realizar estas cuestiones llegan a haber casos de gente que dice, verga, güey, es que yo no voy a aguantar con la culpa, aunque sea inocente. Uh-huh. Entonces mejor me mato, güey. Y ha habido varios casos de raza en redes sociales que es de que, pues en Chile, que a un chavo, una amiga suya le dijo, es que este vato me estaba acosando y me violó. Uh-huh. Y el vato dijo, no, pues yo no hice nada. Y llegaron a ver muchas personas que llegaban a su casa, le aventaban piedras, al vato lo llegaron a llegar a golpear bien cabrón, de que hasta le rompieron costillas, y el vato dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, me suicido.
Sí, creo que esto es una... Al tratar de dar una solución a esta problemática, se generó una nueva problemática. Uh-huh. Está chingoncísimo el hecho de que ya le crean a la persona, a la víctima, el hecho de que no necesite dar pruebas, que no tenga que pasar por un proceso tan largo para meter una demanda, para demandar en redes sociales, etc., a la que está acusando como su agresor. Uh-huh. Pero está este otro problema. Ok, ya le estás haciendo caso a la víctima. Ahora, la problemática activa es las víctimas, las que se hacen pasar por víctimas siendo las abusadoras. Uh-huh. Ese es un problema inmenso, que es lo que tú estás comentando. Tú puedes poner ahorita en redes sociales, tal persona es un violador y te inventas una historia. Se va a hacer viral esa madre, le van a poner que lo tuiteas, le van a dar un chingo de retweets, de likes, van a ver comentarios atacando a la persona va a quedar quemada. Uh-huh. La van a quemar, la van a cancelar, el término que quieran utilizar en redes sociales, cuando en realidad la persona era inocente y nada más por un arranque de furia, por un arranque de ira, por una estupidez, por una pendejada, porque esa otra persona es súper inestable emocionalmente y necesitaba atención. Y ni siquiera pensó en las consecuencias que iba a generar el hecho de quemar, de atacar, de difamar a la otra persona. Pues esta persona a la que difamaron se ve en tal presión, en tal presión social con sus familiares, con esa persona misma, que dice, güey, yo no tengo por qué estar aguantando esto. ¿Sabes qué? Chingar a su madre, adiós. Y es bastante, es un tema bastante denso el hecho de difamar a alguien. Uh-huh. No sé, yo no soy nadie, creo que tú y yo no podemos llegar a ser nadie para decir qué es lo que realmente estaría bien en esa situación. Me alegra que ya estemos en un punto en el que se escuche a la víctima, pero ahora es saber identificar si realmente es la víctima. Uh-huh. Ya no es un solo, si es un escúchala, pero no le creas. Suena feo,
sí.
Escúchala, pero no le creas. Escúchala, atiéndela, resguárdala, protégela. Pero no tomes acciones todavía en contra de la otra persona hasta que se demuestre que hizo lo que se dice. Uh-huh. Creo que eso genera un cierto sentido dentro de mí, de agarra a la persona que dice ser la víctima. Uh-huh. Porque yo creo que en la mayoría de los casos sí lo es. Entonces protégela, cuídala, escúchala, llena todo el proceso que tengas que hacer, pero todavía uh-huh. No tomes acciones contra la persona, hasta la otra persona, hasta que haya un juicio, hasta que se determine que es real lo que está diciendo. Porque tú no sabes si le puedes arruinar la vida a esa otra persona. Uh-huh. Por cosas innecesarias, como tal fue con Johnny Depp, que perdió demasiados seguidores, muchísimas casas productoras ya no lo aceptaban, por poco le quitan el papel de Grindelwald en la de Animales Fantásticos. Uh-huh. Le cerraron las puertas para en papeles que ya tenía, o sea, le arruinaron su carrera. Poco a poco creo que la ha ido levantando, la verdad no he dado seguimiento a cómo ha... qué ha hecho en su ámbito profesional, pero, uh-huh. pero cuidado con esas personas que dicen ser las víctimas y en realidad son los abusadores.
Y es también curioso porque con tanta facilidad de exponerse ante los medios, se llega a ser un problema a su vez el tener tanta exposición, porque puedes llegar a hacer cosas que son únicamente una broma y que resultan arruinarte la carrera. O cosas que ahora puedes estar diciendo, como por ejemplo puede ser esta conversación. Dentro de 5 años estemos totalmente erróneos, saquen a reducir esta conversación que tuvimos nosotros a una edad de 20 años menos. Entonces van a decir, verga, güey, pinches vatos locos, estaban pendejos y decían pura tontería. Pero en realidad es lo que en este momento se pensaba en alguna parte o en algún grupo poblacional que puede ser mayoría o puede ser minoría. Uh-huh. Pero que usualmente intentamos pues, nosotros, por nuestra parte, cada quien, estar un poquito más en el punto medio, en el neutro, en el decir, sí está bien, pero también siempre hay matices grises dentro de ese beneficio.
Sí, claro. Si todo en tu vida lo quieres ver como el bien y el mal, pues todo va a estar o bien o mal, pero en realidad la que está mal eres tú. O sea,
sí.
No puedes irte a extremos. Ya habíamos hablado, de hecho, creo que en un podcast, de que los extremos no deberían de existir, porque no se puede generalizar. Cada situación tiene una cosa específica que se tiene que atacar. En este caso, la víctima, el abusador, no te vas a cargar por ninguno de los dos bandos, porque quieras que no, ambas personas son humanos, tienen sus derechos, etcétera. Que los hayan violado los de las otras personas es diferente, pero no creo que, yo creo que por el momento se están haciendo las cosas mal. Se está atacando sin tener fundamentos, sin tener bases, sin tener conocimiento del tema. Ahorita las redes sociales nos dan un activismo falso que te hace sentirte parte de cualquier movimiento social que esté pasando en el mundo, cuando en realidad tu opinión es irrelevante. Cuando que tú no tienes nada que aportar al tema, simplemente estás aburrido en tu casa y te estás ofendiendo por cosas que sí, son importantes, pero ya lo habíamos mencionado. No te debes de preocupar por el problema de las minorías si no te afecta directamente a ti.
Y creo que este falso activismo surgió de dos lugares en específico. Número uno de ellos es Twitter. Uh-huh. A los de Twitter les encanta estar mamando con sus opiniones y sienten que ellos son la persona más importante del mundo y que su opinión es la única que debe ser escuchada. Y la otra es change.org.
Change.org.
¿Sí te acuerdas
de eso? Explícanos rápidamente qué es change.org.
Se supone era una plataforma, es una plataforma realmente, uh-huh, en donde ponías cosas o conversaciones sobre la mesa y decías, esta conversación es importante. Hay que hacer una petición de firmas de gente, firmas electrónicas de gente que está dispuesta y que está a favor de esta cierta opinión y de generar un cambio en cierto entorno, ya sea social, político, cultural, climatológico.
Climatológico,
¿eh? Ambiental más bien, ambiental. Y hacías una petición de firmas, la podías compartir con personas, más personas firmaban y era como, tantas personas firmaron y dijeron, güey, yo estoy de acuerdo con que no se debe de reforestar el bosque de Chiapas.
Sí, claro, que no se debe de matar tanta naturaleza para hacer el Tren Maya, por ejemplo. Ajá.
Entonces, usualmente se utilizaba esta plataforma como para hacer estos cambios sociales. De repente, esta plataforma dejó de tener vigencia porque empezaron a poner ya después pura tontería, como firmas para que Shaggy Ultra Instinto salga en el videojuego, Marvel. Así. Sí, o sea, es como, sí. Y no tenían tanto sentido, entonces empezaba a perder vigencia. Y actualmente ya existen estas turbias enfurecidas de Twitter. Uh-huh. Frase que le roba uno de nuestros profesores de la facultad. Okay. Digo, de nuestra carrera. El maestro Jorge Bermeo. Las turbias enfurecidas de Twitter.
Okay.
De pura gente que está quejándose de cosas que tal vez no tienen tanto sentido estarse quejando, pero que únicamente te molestan y lo quieres poner en público para que la gente intente hacer como un cambio.
Claro.
O nada más para que se haga visible algo que a ti te incomoda y que tal vez a mucha gente también le puede incomodar.
Sí. Está interesante. Es cuestión de tú realmente a solas ponerte a pensar cuál es tu verdadera opinión acerca de las críticas sociales que se están haciendo y no dejarte llevar simplemente por los comentarios de las personas que te rodean, que es lo que solemos hacer normalmente, dejarte llevar por el comentario que escuchaste de tu amigo, de tu familiar, de tu maestro, etcétera, sin realmente analizarlo tú. Siendo el eco de las voces que gritan más fuerte, como ya lo habías mencionado tú anteriormente en otro episodio. Y está curioso.
También tengo otra observación en esta cosa, en estos argumentos que estamos teniendo en este momento. Uno de ellos es, en la actualidad parece que se está invisibilizando la posibilidad del cambio dentro de una persona. Si te das cuenta, han estado sucediendo cosas de que, pues encontraron unos tweets de tal persona hace 2 años, o hace 3, 4, 5 años. Es más, el vato tenía 12 años y publicó una cosa racista o algo así. Mm. Entonces le sacan ese tweet de que, güey, publicaste esto. Y es como, verga, güey, lo publiqué y ni siquiera me acordaba que lo había publicado. En ese entonces estaba pendejo y no sabía qué se estaba diciendo. Entonces empiezan a sacar a relucir estos comentarios tontos que uno hizo en su fase como que rebelde, o en la fase donde sí, dices, claro, sí, sí, vete a la cocina, sí, claro, horneame unas papas. Tonterías así que son comentarios tontos, sí, pero sí, que es algo que mucha gente llega a tener en una fase como infantil, donde no reflexiona del todo en sus palabras y sus opiniones. Chavitos tontos.
Sí, se han presentado diversas cosas con directores, de productores, actores, personas sobre todo famosas, que son las que suelen estar en el foco de atención de las personas. Yo creo, yo pienso, yo opino de ese tema, que vale madres, no debes de por qué ofenderte por eso, pero ponle, dale, te ofendió. Tal actor subió una foto hace no sé cuántos años vistiéndose de un esclavo negro. Se lo sacaron al público y le dijeron, ¿qué pedo con esto, maldito racista? Que diga, yo digo que ahí también la persona a la que le sacaron los trapitos al sol no debe de tomar la posición de yo no tengo por qué disculparme por cosas del pasado. Siento que yo soy un fiel creyente de que en una discusión, para que una discusión se resuelva, para que una pelea se resuelva, una de las dos partes debe dejar su ego de lado para tratar de darle una solución. Y no significa dar la razón, significa quitarte en tu posición de machito, quitarte en tu posición de yo soy el que tiene que tener la razón, para realmente llegar a un acuerdo mutuo y decir, en esta situación, en este ejemplo, yo creo que la persona debería decir, tienes toda la razón, esos actos fueron racistas, fue hace muchísimo tiempo, he cambiado, he pensado cosas diferentes y ahora yo estoy apoyando esto, mira, y tal, alguna cosa que haya hecho para contrarrestar eso, o yo ahora me estoy enfocando en estas cosas, una disculpa si alguien se llegó a ofender, y ya lo callaste. En cambio, si hubiera dicho esa persona, yo no tengo por qué defenderme por cosas que hice en el pasado, va a ser un, ese cómo vas a hacer eso, eres un pendejo, ¿sabes? Yo digo que debes de ponerte realmente serio y decir, ¿sabes qué? La cagué. Igual ya no me define, mi pasado no me define, me construyó pero no me define, pero no pierdo nada ofreciendo una disculpa y diciendo, ¿sabes qué? Checa esto que estoy haciendo, le estás dando la atención que quiere, le estás ofreciendo una disculpa, le estás dando la razón y aparte lo estás dirigiendo al proyecto que tienes actualmente. Al final de cuentas, el que sale beneficiado eres tú, porque estás limpiando tu imagen, estás quedando bien con la persona y estás mostrándole tu trabajo actualmente. Se me hace lo profesionalmente correcto, la verdad.
Sí, aparte, es realmente aplicar la de ya estamos grandecitos, cabrón. O sea, hace tiempo hice esto, sí estaba bien, güey. Me disculpo por eso. Todos llegamos a tener una fase donde estábamos güeyes. Pero ya estamos grandecitos, yo ya no hago eso. Te ofrezco unas disculpas, realmente porque hice esto, hice tal. No me siento cómodo con eso, no me siento orgulloso. Pero ya crecí, ya me desarrollé. Ya tengo otra perspectiva diferente y estoy apoyando ciertas causas que en realidad benefician a todos. Entonces realmente yo estoy aportando también de mi parte para hacer una diferencia y hacer un cambio. Y es algo que mucha gente no llega a apreciar, o mucha gente llega a aplicarla a desordearse, de que no, es que tú estás güey, pero ya seas gente que únicamente quiere hacer daño. Y muchas veces esta misma gente que surge, que realza las cosas que pasaron, errores que cometiste en el pasado, son esa misma gente, la gente que únicamente te tiene odio por ser tú quien eres.
Claro. Me quedé pensando, ya para quitarle un poquito lo denso a esta temática, creo que ya llevamos ratito en este podcast sin meternos a un tema tan denso, te la mamaste, pero me quedé pensando, ¿cuánto tiempo atrás debería de pasar? Es decir, yo tuiteo una pendejada racista, clasista, machista, lo que sea. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la gente me crea que cambié?
Es una buena pregunta.
¿Cuánto tiempo es el adecuado, entre comillas, para decir mi pasado no define a la persona que soy ahora? Porque el pasado es igual y el pasado es lo que acabo de decir, el comentario que te acabo de decir ahorita. Y eso es el pasado.
Sí.
Entonces no me puedo sustentar. ¿Hasta qué punto es válido el argumento mi pasado me define la persona que soy ahora?
Yo digo que hasta que vayas a un retiro espiritual y apliques la de verga, güey, estamos aquí con la familia.
No, católica.
Es que mucha raza no dice, cuando alguien no hace algo así como espiritual o todo este rollo, no acepta las disculpas. Y es curioso realmente, porque tú puedes decir, yo cambié. Pero si tú dices, es que yo me encontré con Jesucristo, encontré mi camino en la fe, Dios me está guiando. Y después de eso, después de un año dices, es que Dios me guió, Dios me iluminó, y ya después empiezas a decir, sí, 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 yo estaba erróneo, y ya dejé de ser tan creyente y todo ese rollo, pero ya pasaste por esa fase y la gente diría, no, es que este cabrón se reconcilió, güey. Ya pasó por la etapa religiosa y ya por fin abrió los ojos y dijo, es que hice mucho mal. Pero date cuenta que no siempre se llega a realizar esta vigencia de que ya pasaron 5 años, ya, güey. Tu comentario de hace 5 años, ya, ya peló.
Voy a ahorrarme mis comentarios que estoy pensando al respecto de lo que acabas de decir. Porque pueden llegar a ser un poco ofensivos para ciertas personas. Pero qué pendejada.
No, y es, o sea, en serio.
¿Por qué realmente no puedo decir? No, pues realmente me tomé un día de introspección, analicé lo que estuve haciendo la semana pasada, sé que la cagué y se vale tropezarse, pero no se vale tropezarse dos veces con la misma piedra. Yo recapacité mis actos, ya los consideré, sé que estuvieron mal, ya cambié.
Pero a la gente le encantan lo hollywoodesco.
Lo hollywoodesco.
Ajá, les encanta.
Película. Les gusta vivir en una película.
Entonces,
y el mal.
Quieren que pases por una etapa de transformación y que después tengas como un renacimiento y que pruebas la píldora azul y que pasas por la Matrix, güey.
Claro.
Y suena muy pendejo lo que estoy diciendo en este momento, porque realmente lo es. Lo es porque así también la gente lo quiere ver.
Sí.
Es como las típicas cosas románticas de Hollywood. Mucha gente les gustaría, les mamaría, sobre todo mujeres, imaginarse de que se encuentran a su pareja con la que se van a casar, que se tropiezan con ella mientras están agarrando libros, una mamada así, y es como de que, ay, de repente tocan sus manos, es como de que, me enamoré. Nos vemos, sí, nos vemos. Y después de 5 días se vuelven a encontrar y dicen que, oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Sigues cargando los libros?
Claro que sí.
Les encanta ver mucho estas cosas teatrales y como las pintan en las películas. Y de hecho tiene mucha relación también con las cosas, con los comentarios acerca de que nosotros nos imaginamos que nuestra vida es como una película.
Uh-huh.
Dato curioso, a los millennials, la mayoría, yo creo que eran 8 de cada 10 millennials, si les preguntaras si de su vida valía la pena escribirse un libro, te dirían que sí.
Sí. Pero fíjate que eso es interesante. Bueno, eso lo podemos abordar en un tema que nos adentremos más en temas de marketing y todo ese rollo. O igual nos adentramos en ese tema en el canal de Adit, pero bueno, breve inciso. Nos metimos en Instagram Challenge, compramos un cursito y vamos a estar subiendo ahora sí ya contenido más activamente en las redes de Hablamos de lo que hacemos y en la cuenta de Adit, para que ahora sí ya, les prometemos que ahora sí ya vamos a estar subiendo contenido ya. Pero esto que acabas de contar tú me hizo pensar en una reflexión que hice hace bastantito tiempo, y de hecho lo hice como un video a manera de tarea, en una tarea para la escuela. Y decía, actualmente en nuestra sociedad, cuando satisfacemos nuestras necesidades de sobrevivencia, que es alimento, un techo, etcétera, nos ponemos a pensar en cosas de nuestra persona. Uh-huh. Entonces vivimos esperando ese algo que llegue de repente y nos cambie nuestras vidas y nos dé un propósito el cual seguir.
Uh-huh.
El problema es que ese algo sí existe, pero ese algo no va a llegar mágicamente. Tú lo tienes que provocar. Tus acciones, todo tu entorno, lo que visualices, lo que escuches, las personas con las que te juntes, van a hacer que ese algo sea visible para ti y ahora sí tengas ese propósito que llevas buscándolo un chingo de tiempo en tu vida, que ya puedas levantarte todas las mañanas motivadas para hacer lo que eso en realidad no pasa. Hay veces que te despiertas y dices, al chile no tengo ganas de hacer un carajo. O hay veces que dices, no manches, no me quiero ni dormir porque estoy súper entrado en lo que estoy haciendo. Encuentra esa música que te inspira, encuentra ese podcast que te llena de energía cuando lo escuchas, escucha esa actividad física que te llena de energía cuando la haces, y vas a ver que ese algo sí va a llegar, que ese algo sí va a aparecer mágicamente y le va a dar ese propósito a tu vida. No te bases en expectativas falsas, en creencias estúpidas de películas, en cosas así, porque en realidad vas a vivir desilusionado toda tu vida y va a ser un... un laberinto del que no vas a poder salir y vas a estar esperando algo que nunca va a llegar. Así que, como su buen amigo Rick que soy, posdata, este podcast no es un podcast motivacional, pero sí, o sea, está cabrón.
Hasta también quiero mencionar otra cosa, y es el positivismo tóxico. Ya que estás diciendo cosas motivacionales y cosas bonitas, hay que ver el lado negativo de las cosas.
A ver, date.
Nunca se enfoquen también en ver el lado negativo de las cosas. Pero también existen los extremismos, la polarización.
Entonces, ¿qué chingados hago si no veo lo positivo y no veo lo negativo? ¿Ver a qué chingados hago?
Siempre existen los matices oscuros. Nunca vas a encontrar la verdadera luz si no te atreves a encontrar la oscuridad dentro de ti mismo. Es decir, si no te llegas a caer, si no te llegas a tropezar y dices, verga, güey, como que no me dan ganas de volverme a levantar, y después de 20 días estar acostado, dices, ¿sabes qué? Como que ya es hora. Ya vi mucho en la oscuridad, ya es hora de ver la luz. Ya es hora de empezar a ver este lado bonito, este lado positivo, este lado brillante, luminoso. El blanco y el negro prácticamente no existen. Todo es una cuestión de contrastes. Si algo es más luminoso, se va a ver como claro. Si algo es menos luminoso, se va a ver como oscuro. Y es un tema bastante interesante en la luz. Y sé que esto es como de que, güey, estás comparando la ciencia con las opiniones, con las
amigos,
experiencias.
Creo que esto se acaba de convertir en un podcast espiritual.
Ajá, esta parte es espiritual. Les invito a que empiecen a aprender su blunt.
No.
Aquellos que están allí, no.
Nuevamente decimos que no fomentamos el uso de drogas en este podcast.
En efecto. No, pero si no encuentras, si no llegas a tener esos matices grises en tu vida, realmente nunca vas a tener una felicidad absoluta o una felicidad real, genuina. Y vas a estar siempre como con ese sentido de vacío, de que no has hecho algo realmente significativo contigo mismo. Y es porque nunca has encontrado esa parte que tú no sentías que se llenaba. Esa parte con la que tú decías, es que esta es mi parte oscura, esta es la parte que yo no quiero tener. Vamos a hacer lo contrario, vamos a intentar llegar a la parte que yo quiero tener. Y eso es algo que mucha gente también no llega a darse cuenta. Vive tanto en piloto automático que no piensan en qué es lo que buscan, qué es lo que sienten, qué es lo que esperan de la vida. Y sé que ahorita ya se volvió como que un poquito más serio el podcast, pero es algo que todos tienen que empezar a tomar en cuenta. Si no encuentras esas partes, esas cuestiones que a ti te preocupan, y no les prestas atención, nunca vas a poder avanzar.
¿Sabes qué es lo que más me gusta de este podcast, güey? Que podemos, que mientras está hablando la otra persona, tú estás pensando en otras cosas y te hace clic una idea. Uh-huh. Y como todo es sin cortes ni nada, lo empiezas a desarrollar mientras estás hablando, entonces tú mismo estás creando esos insights dentro de ti. Un insight es una cosa, es una revelación. Uh-huh. Es algo que tú escuchas y dices, sí, es eso. Entonces, creo que esta generación de ideas en tiempo real me ha gustado bastante. De hecho, si ves el camino que hemos seguido desde los primeros podcasts hasta ahorita, se nota más, te lo mencioné hace ratito, cuando estoy editando los clips que subimos a Instagram, se nota que ya desarrollamos mejor las ideas, que ya no vamos tantos rodeos, que ya no usamos tantas muletillas y que ya vamos directo a lo que hacemos. Antes tenía que editar un clip de 5 minutos para que quedara de 1. Ahora son 2 minutos corridos en los que decimos información relevante. Entonces está chido ese... Yo sé mucho dejar los ejercicios en este podcast. Y que traten de hacer ese ejercicio, de agarrarse una persona con la que puedan hablar y traten de desarrollar las ideas en su cabeza mientras las están diciendo. Está bastante interesante. De hecho, la otra vez tuiteé eso y mucha bandita me dijo de que qué pedo, a mí también me pasa. Y fue como, qué cagado, está chingón. Uh-huh. Y pues nada.
De hecho, el estar practicando de esa manera también te ayuda cuando tienes discusiones con personas a tener esos insights, esas revelaciones de manera grupal. Es como un, sí es cierto, esto que me está diciendo tiene sentido. Y si lo conecto con esto que ya pensaba, como que también empieza a cobrar sentido esta idea. Entonces tal vez esta sea la solución. Entonces tal vez esto sea lo que nos ayude a mejorar y a salir adelante en nuestro aspecto cercano. Tal vez ya hablando poblacionalmente a mayor escala sea un poquito más difícil, pero hace mucho sentido.
Pero realmente, ¿qué cantidad de las personas tienen ese razonamiento crítico?
Más bien están dispuestos a aceptar crítica.
Sí, totalmente de acuerdo. Aquí entra otra vez estas ganas por tener a un invitado que tenga rollos psicológicos, te lo juro. Lo vamos a abrumar de preguntas al pobre que venga y realmente nos pueda contestar estas preguntas porque se relaciona totalmente con la psicología humana, que es algo que también me comentaron hace poquito. Un amigo me hizo una pregunta X y me dijo: güey, ¿por qué a la gente le gusta escuchar música culera? Y yo le dije: pues, ¿para ti qué es música culera? Y me dijo: sí, güey, de que corridos tumbados, trap, que hablan de dinero, putas, que vivo acá, en no sé qué chingados, que voy en mi Lamborghini. Y yo le digo: ok, ¿y cuál es la música chida? Y me dijo: no, güey, pues las de niggas, las de rap en inglés. Y yo le dije: pero hablan de lo mismo. Y me dijo: no, las que hablan más de superación, así. Y yo le dije: ¿y por qué te gusta? Y ya me dio sus argumentos. Le dije: es que yo entiendo la parte por la que a la gente le gusta, que es algo que tú y yo discutimos la otra vez, de por qué te gusta escuchar canciones de puta, dinero, acá, porque realmente el beat, lo que dicen, te hacen sentir como
yo acá, estoy viviendo poderoso,
te hacen sentir poderoso, te hacen sentir superior, te hacen sentir acá, que es la verga, güey. Entonces, y me dijo: güey, ¿por qué todo lo tienes que analizar? ¿Por qué a todo le tienes que dar un análisis psicológico? O te pones a analizar de por qué a ti te gusta eso. Yo solo te pregunté algo normal. Y yo le respondí: es que ¿cuál es una respuesta normal?
El vato todavía así como de que ya, güey, por favor, realmente.
No, y realmente llevo una semana pensando en eso, porque también mi novia me dijo algo similar. Y realmente, y le he preguntado a personas cercanas a mí: si yo te dijera esto, ¿para ti cuál sería una respuesta normal? Me dicen: es que no te entiendo. Digo: es que yo tampoco, güey. O sea, ¿por qué me estás diciendo que una respuesta, que esperas una respuesta normal? ¿Para ti qué es una respuesta normal? Para mí cuestionarte, para mí sacarte el lado psicológico, para mí eso es lo normal. Entonces, yo no sé qué se podría catalogar como una cuestión normal. O si yo soy un puto psicópata que le quiere encontrar todo el rollo psicológico y la razón de ser a cualquier cosa y que me la paso estresándome por pura pendejada y me voy a terminar suicidando un día porque no le voy a encontrar, no es cierto, ¿eh? Y porque no le voy a encontrar solución a algo, güey.
Ajá, y muchas veces es esta parte de...
Mira, soy un puto psicópata.
A los dos nos encanta sobreanalizar las cosas. Y de hecho creo que por eso la dinámica de este podcast es como interesante. Porque a los dos nos gusta sobreanalizar las cosas. Es como un... No, sí, es que la otra vez estaba tomando café. No sé por qué me gusta tomar café. Es que le gusta a la gente tomar café. Es como... Empezamos a hacer un hilo de las cosas random que llegamos a pensar. Y realmente el analizar las cosas también como que es como... De cierta manera introspectivo. Empiezas a pensar y a justificar las cosas con la opinión de la otra persona. Y dices: ah, no, sí es cierto. Y después tienes tu opinión y la contrapones con la opinión de la persona que tienes enfrente. Y es lo interesante, y es como también la normalidad de ciertas personas es subjetiva. Por eso también existe el test psicológico de Myers-Briggs.
Ajá.
Que es como ciertas personalidades tienen a tener ciertos comportamientos que son normales en esas personalidades.
Entre comillas.
Normales entre comillas.
Pues sí. De hecho, respondiendo a la pregunta que contesta, o sea, haciendo una respuesta a la respuesta de la pregunta que nos hicieron del podcast pasado de que si realmente somos un podcast motivacional, esta es la verdadera respuesta cuál es nuestro objetivo en este podcast. En realidad no es un objetivo como tal. Estas son conversaciones que Veré y yo junto con el segundo invitado que tuvimos, con Bolio. Teníamos conversaciones cuando nosotros exentamos inglés, la materia de inglés en la universidad. Entonces, en vez de entrar a esas clases, nos íbamos a las banquillitas o al laboratorio y mientras hacíamos tarea o veíamos pendejadas, nos poníamos a discutir y a tener estas pláticas. Esta es una plática normal entre Vera y yo. No es como que nos esforzábamos por... Sí, investigamos un poquito más los temas. A mí sí me gusta tener como ciertos bullets, pero estos dos últimos podcasts han sido más improvisadores. Y sentíamos que nuestras pláticas estaban chidas, estaban interesantes, porque todo el puto tiempo estamos analizando las cosas. Entonces, no es que nosotros queramos... No sé, güey, lo que se te haya venido a la mente. No es que queramos presumir. No te queremos presumir nada, no te queremos No te queremos obligar a hacer nada. Simplemente te estamos compartiendo una plática normal entre Ver y yo.
Ya que estamos iniciando con esta parte de cómo surgió. Ajá. El nombre original y este juego que existía al inicio de hablamos de lo que hacemos, hacemos de lo que hablamos, de qué hablamos. ¿De qué hablamos? Esa frase final, que podría ser el eslogan de hablamos de lo que hacemos. Ajá. ¿De qué hablamos? Era el nombre original de hablamos de lo que hacemos. Pero por respeto a nuestro segundo invitado, Hernán, no le pusimos como tal ese nombre porque sentimos que podríamos hacer un podcast literalmente con él que sí. Se llamaba ¿De qué hablamos?
Sí.
Que sean cosas más insignificantes sin sobreanalizar, claro. Y sin ser sobrefilosóficos.
Claro, claro. Aunque ahí habría un inconveniente porque sí hay un podcast que se llama ¿De qué hablamos?
Sí, hay un...
Sí. Okay. Pero sí estaría chingón hablar ahora así de pura pendejada. Ahora sí, las conversaciones pendejas que tenemos normalmente estaría interesante. Sí, sí le sacaríamos una que otra risa, la verdad. Pero sí. ¿Qué onda? ¿Tres ganas de seguir sobreanalizando cosas? Porque te tengo otro temita que tengo... Que está larguito, que sí he pensado. No sé si quieres que lo dejes para el siguiente podcast.
Hay que guardarlo para el siguiente podcast. Oh. Ya llevamos un tema denso en este. Y un tema que se alargó bastante.
¿Cómo andas de tiempo? Porque podríamos grabarlo al chile, que se alargue. Y lo subimos en dos partes a lo largo de la semana. Sería una dinámica nueva.
Ahorita checamos.
Ok.
Supongo que eso es todo dentro de este podcast. Tal vez primer parte del podcast del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse, comentar. Sobre todo tengan esta actividad de reflexión. Igual les puede servir en los comentarios. Si no, simplemente piénsenlo y nos lo envían por mensaje directo en Instagram. Que últimamente estamos teniendo más actividad en Instagram. Sobre todo Rick, que es el que más está más metido.
Estamos trabajando en subir el engagement, a llegar a ese 50%. Más adelante les hablaremos de eso.
Más adelante. Más temas de marketing.
Eso
se los vamos a comentar más bien en Adit. Si están interesados en temas de marketing, Adit y publicidad.
Publicidad y creatividad.
Y
producción publicitaria.
Tal vez un poquito de diseño.
Y sí. Todo lo que engloba el mundo de la comunicación y todo lo que involucre comunicar algo.
Sí.
Entonces, pues nada. Muchísimas gracias por venir a esta parte del episodio.
Episodio 19.
Episodio 19 ya. Y pues nos sentimos muy felices, estamos... Es un bonito hobby, es un bonito... Yo disfruto mucho hacer estos podcasts.
Probablemente el próximo podcast tengamos invitado. Les avisamos porque últimamente estamos aplicando la de cada número 5. Vamos a estar invitando a raza. Si han visto la cotorriza, es el número especial. Entonces, pues nos veríamos el próximo podcast, tal vez con nuevo invitado.
Está bien, y pues no sé si quieres despedirlo tú ahora sí ya, cerrarlo.
Pues les agradecemos mucho que estén aquí. Eso es todo. Hasta luego. Bye.